Estoy contento de estar aquí. Yo al principio pensaba que iba a ir a Israel, pero después me di cuenta que tenía que estar con ustedes. Es un privilegio, es verdaderamente un privilegio estar aquí. Yo crecí en esta iglesia, me acostaba en las sillas y ahora estoy aquí. Verdaderamente es una experiencia maravillosa. Los miércoles en la noche fácilmente es mi tiempo favorito en la iglesia. Y ustedes están aquí, ustedes pueden identificarse con eso. Aquí se nos da enseñanza estilo seminario en un ambiente que parece que estamos en la sala de nuestras casas. Vamos a través de un capítulo, la Biblia, y el pastor enseña la palabra. Desafortunadamente para ustedes y para mí también, yo no soy el pastor Skip, yo no puedo sentarme en una silla alta, así que yo no puedo estar en la silla y no voy a cubrir tampoco dos capítulos esta noche, pero sí vamos a estar en la Biblia y yo creo que cuantas veces la palabra de Dios se abre y se explica, el potencial para cambio es exponencial. Así que antes de orar y antes de entrar en el mensaje, quiero compartir con ustedes algo que compartí con el staff de aquí de Calvario. Es acerca de montar bicicleta. Yo tomé clases de bicicleta en 1978 y comencé a andar en bicicleta al trabajo. En la mañana iba hacia abajo y en la tarde tenía que subir la calle. Entonces me cansaba mucho. A veces me sentía tan cansado. Me parecía que nunca iba a llegar a la casa. Y una vocecita interna me decía que iba a estar bien. Pero había una calle en particular que era muy inclinada. ¿Y cómo puedo yo hacer esto más fácil para mí? ¿Cómo lo hago en esta bicicleta? Y lo que me di cuenta es que cuando vas en una calle muy inclinada, uno se debe de... Me di cuenta que uno debe de... que debe de ponerse de pie en la bicicleta e inclinarse por encima del timón, porque cuando pones la mayor parte del peso hacia el frente, te da más potencia en las piernas y uno puede empujar los pedales con más fuerza. Y me di cuenta que esto también es cierto del estudio de la Biblia. Cuando estamos en un ambiente de la iglesia, cuando estamos en un estudio bíblico, sacamos el mejor provecho, porque estamos tipológicamente inclinados hacia adelante en anticipación de lo que el Dios del universo va a hacer con nosotros a través de su palabra y que Él tiene algo que decirnos. Y así es esta noche. Él tiene algo que decirme a mí y a ustedes y con eso en mente vamos a orar. Señor, queremos inclinarnos hacia ti esta noche. Queremos anticipar que tú tienes algo para nosotros esta noche, como congregación y como individuos. Así que, Padre, pedimos oídos abiertos, que mis oídos estén abiertos también, a medida que oigo tu palabra proclamada. Padre, te pido que podamos salir de aquí, de estas puertas, al fin de la noche, no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes oyeron que el Sky Mall por poco se cierra el año pasado. Sky Mall es un mall que abrió en 1999. Tuvo muy buenos 25 años de operación, pero están a punto, se declararon en bancarrota y la razón por la que no cerraron es porque alguien les compró. Una pequeña compañía les compró de New Jersey. ¿Y qué es Sky Mall? ¿Por qué nos importa Sky Mall? Sky Mall es los primeros 10 minutos de entretenimiento cuando ustedes viajan en avión. cuando ustedes suben el avión, hay que apagar todos los aparatos electrónicos. Entonces, lo único que puede ver es lo que es este magazine que se llama Sky Mall y que está en el bolso del asiento delantero. Esta compañía, Sky Mall, no es solamente un magazine, no son cosas que ustedes encuentran en Kroger o Walmart. Son artículos extraños, únicos, que no se encuentran en todas partes. Y si nunca lo han visto, yo he traído tres imágenes de cosas que se ven en Sky Mall. El primero es un gorila de 6 pies. Es de 6 pies de alto y puede ser suyo por el precio módico de $2,000. Fantástico. ¿Quién no necesita un gorila de estos? Bueno, si usted no gana lo suficiente como yo para comprar un gorila como este, y no tengo lo suficiente para comprar algo así, pero todavía quiere adornar su casa o algo, pero no se preocupen, Sky Mall también tiene algo más. Tenemos una tumba y dice la tumba, bueno, ahora sí sé lo que es el amor. Quizás fue a un lugar mejor el que puso esto en la tumba y dice, ahora ya sé lo que es el amor. Yo a mí no me gustan los gatos, pero me gustan los perros. Los perros te besan la cara, no son como el gato que tumba cosas. Y ustedes aquí tienen algo que venden para los perros en este magazine de Sky Mall, para evitar que el perro tumbe cosas de la mesa y de otros lugares. Me encontré otro artículo hace un poco de tiempo que debe de estar en el magazine. Es una almohada de avestruz. Lo que debe de hacer con esta almohada, ahí es donde usted mete la cabeza. Usted mete la cabeza en esta almohada que parece una máscara y luego mete las manos también. Y tiene un huequito para respirar. Sí. La almohada de avestruz. Y la idea es que si está con sus amigos y está, ha perdido mucho sueño y quiere ponerse esa almohada en la oficina, se la pone y descansa sobre el escritorio. O si está en el supermercado y se quiere meter en el carrito de compras, se puede poner esta almohada en la cabeza para descansar. Y ignora con esta almohada la realidad alrededor de ustedes. Ellos no me pagaron para decir esto, incidentalmente. Pero la razón que lo llaman es una almohada de avestruz, es porque los avestruces, cuando no quieren ver el peligro, meten la cabeza en el suelo, en la arena. Y yo creo que ese es el mensaje de esta noche. No sea un avestruz. No entierre su cabeza en la arena. Saque su cabeza de la tumba. Colosenses 3:1-4. Sí. Estamos hablando de los pensamientos de la vida. Hubo un estudio que se hizo por un doctor, Bruce Davis, y él dice que nosotros pensamos de 70,000 cosas o pensamientos diferentes al día, de 50 a 70,000 pensamientos al día. Eso, mis queridos amigos, es mucho pensar. Así, después que yo vi esto, comencé a pensar en qué yo pienso, qué clase de pensamientos tengo, qué clase de pensamientos tengo. y hasta comencé a evaluar y a inventariar el tipo de pensamiento que pasan por mi mente. Y tengo que admitir que muchos de esos pensamientos no son cosas en las que yo debo estar pensando. A veces, de las en las que tenía que pensar, no pienso en ellas. A menudo. Entonces, ¿cómo gasto? ¿Qué hago yo con estos 50,000 pensamientos al diario? Y vamos a ver en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y vamos a ver estos versículos uno por uno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en vosotros, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a ver el primer versículo. El primer versículo, el primer punto es, desead su reino. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Repetid, buscad. Si fuimos resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando vemos esa palabra, buscad, en el griego, cuando vemos esa palabra, contiene la idea más de ver algo, de buscar para encontrar algo. La idea es buscar sin descansar, buscar sin cesar, que este objeto sea toda nuestra meta. Mi esposa está encinta, estamos esperando a nuestro primer hijo en julio de este año. Ella está más y más linda cada día. A veces entro al cuarto y ella está radiante, como se ponen algunas de las señoras cuando están en cinta. Con la preñez vienen algunas cosas interesantes. Una de ellas es el deseo de comer. Yo nunca antes había visto a alguien comer salsa de manzana y pepinos del mismo plato. Pero eso es lo que ella quiere. Dice, lo tengo que tener. Quiero los pepinos y la salsa de manzana. Hace unos días era galletas de Oreo, chocolate. Pero hace unos días era Oreos, galletas de chocolate. Entonces compré uno de esos paquetitos pequeños. Y cuando yo regresé dije, déjame ver si me como una o dos. Y solo quedaban tres. Y cometí el error ayer de comerme los últimos tres. Y me di cuenta rápidamente que no fue buena idea comerme las tres galletas de chocolate que mi esposa encinta tenía ese deseo de comer. Y su cuerpo se lo pedía. Y lo tengo que tener. Ese es ese deseo. Y eso me inspiró a una acción. El deseo que ella tenía de comerte estas galletas inspiró a mí a ir a la tienda, a Target, a comprar más galletas de chocolate. Y eso me impulsó a una acción. Y eso es lo que yo quiero que piensen cuando vemos esta palabra, buscar. Yo tuve que ir a buscar esas galletas de chocolate. Y esta palabra, buscar, también se usa en Mateo 13, acerca de aquel comerciante que encuentra una perla de gran precio y la encuentra y la ve y la busca y se deshace de todo lo que posee para comprar esa perla de gran precio. Eso es más que ver algo. Eso es desearlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos desear? ¿Qué es lo que debemos, donde podemos poner nuestro afecto? Dice, buscad las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de nuestro Dios. Pregunta, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Dónde está ese lugar? Bueno, ese es el lugar que llamamos el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, el Padre. Entonces podemos concluir que Pablo dice, pongan sus mentes, su corazón en las cosas de arriba. ¿Y qué significa sentarse a la diestra de Dios? Significa que Cristo tiene toda la autoridad, que Él es soberano, que Él es Rey. Entonces las cosas que nosotros debemos buscar y que debemos desear como cristianos son el cielo y la autoridad de Cristo. Debemos desear su reino. Debemos desear a Cristo reinando en nosotros y en esta tierra y en nuestras vidas. Su autoridad sobre nosotros, sobre la nuestra. Deseando su reino y nuestros corazones hacia el cielo. Y ustedes dicen, pero un momento, yo vivo en Vista del Norte, yo estoy aquí, yo creo que está un poquito cerca de las nubes, pero no estoy en el cielo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nuestro hogar en el cielo? Luquen a las primeras palabras en el verso. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. En ese caso, entonces deben de desear el Rey y su reino. Pero él empieza con sí, pues, que puede ser traducido ya que hemos resucitado con Cristo. Ya que. Lo que Pablo está apuntando es que la conclusión lógica de nosotros haber resucitado a vida nueva en Cristo es que queremos estar donde nuestro Salvador está. La conclusión lógica es que hemos sido resucitados a una vida con Cristo y queremos estar con Él. La idea de que Él está introduciendo aquí es una vida resucitada, una vida levantada. Es una vida de ciudadanía. Hace 3 años yo viví en Arizona, en Tempe, Arizona. Y en mi cartera tenía una licencia de manejar de Arizona. Y cuando vine aquí a Nuevo México, fui al departamento de vehículos a motor. Yo puedo ir a la oficina principal y no me va a costar nada, pero tengo que gastar 3 horas en San Mateo. Entonces volví, me deshice de la licencia de Arizona y fui a un lugar. Me costó algo. ¿Y saben ustedes dónde fueron mis impuestos este año? Fueron a Nuevo México, no a Arizona. Porque mi ciudadanía estatal ha sido transferida de Arizona a Nuevo México. Y últimamente en Estados Unidos. Y últimamente ciudadano de los cielos. Cristiano, cuando tú pusiste tu fe en Cristo, tú naciste de nuevo. Y cuando naciste de nuevo, se te dio una nueva ciudadanía, donde no tienes ya que pertenecer al mundo, porque ahora eres ciudadano del cielo. Y es por eso que Cristo pudo orar al Padre, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Por eso es que Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros con ansiedad esperamos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos con anticipación al Señor Jesucristo. ¿Algunos de ustedes han ido un día de campo largo? Yo me acuerdo en el más largo que fui, yo tenía 12 años, y fuimos por dos semanas, mi familia y otra familia a Colorado, y estuvimos allí 2 semanas en el bosque. Y la anticipación, yo sabía que este viaje venía por meses ya, y estaba tan excitado, vamos a pescar, vamos a hacer un fuego, vamos a ir al río, vamos a estar en las afueras. Como a la semana, en el viaje, todo el mundo olía terrible. Mi espalda me dolía. Y no estamos hablando de andar en un RV. No, eso no es camper. Pero una semana después que estábamos ya en el bosque, después de ir perros calientes todos los días, ustedes estaban, pueden estar seguros que yo estaba ansiando, deseando mi hogar, donde podía vivir, dormir en mi cama. Tuve un tiempo alegre aquí, pero ya es tiempo de regresar. Quiero un baño caliente. Estaba ansiando, deseando mi hogar. Y yo creo que es bueno cuando nosotros nos sentimos inconformes en este mundo. No nos sentimos confortables. Cuando sentimos el dolor de vivir en esta tierra. Porque es que este no es nuestro hogar. Soy peregrino en esta tierra. Estoy aquí temporalmente. Estoy pasando por este lugar. Soy del cielo. Yo fui hecho para el cielo. Este no es el hogar. Y si ese es el caso, no debíamos hacer todo esfuerzo para decirle a los demás viajeros en nuestro campamento que hay un lugar más permanente, que hay un lugar celestial, que hay un lugar donde ellos pueden descansar en la presencia de Dios. No debíamos hacer cada esfuerzo para hacer esto, para decirle a otros viajeros que andan con nosotros que esta tierra no tiene que ser el hogar final, que es temporal. Como cuando empezamos a desear su reino, ¿cómo empezamos a desear nuestro hogar? Y este es nuestro segundo punto. De la misma forma que cualquier compañía va a través de mercadotecnia a hacer que ustedes deseen sus productos. Ustedes están comiendo Doritos después del Super Bowl. Y la gente come Doritos mucho porque estuvieron muchos anuncios en el Super Bowl acerca de comer Doritos. ¿Saben por qué los Toyotas son tan populares? Porque la compañía Toyota sabe cómo hacer sus comerciales, cómo promover su producto. La razón es que ansiamos. Sí, la razón por la que ansiamos sándwiches de microondas es porque vemos los anuncios en los letreros. Y vemos anuncios sobre café, sobre mentas, hamburguesas dobles con tocino y queso. Y la razón es porque Wendy paga mucho dinero para enseñar estos anuncios y atraer el gusto de ustedes. Ellos hicieron los anuncios y yo empecé a ansiar, a desear estas hamburguesas. Y si estamos supuestos nosotros a desear su reino y su soberanía en nuestras vidas, y si nos vamos a rendir a él como rey, debemos estar excitados acerca de este juego en la tierra antes de llegar al cielo. Vean el versículo 2. Pablo escrita: poné la mira en las cosas de arriba. La mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es importante reconocer lo que se dice aquí. Puede ser traducida. Continuamente pongan la mira. Cada día pongan sus mentes en las cosas de arriba. No es solamente en la noche antes de acostarme, en la mañana. Oh, me acordé, debo poner la mira en la cosa de arriba. No, es constantemente. Es porque nuestras mentes se desvían. nos distraemos fácilmente. Él dice, constantemente mantengan sus mentes en la cosa de arriba, poned los ojos en estas cosas para que no nos olvidemos. Alguien dijo, concerniendo este versículo, no solamente debemos buscar el cielo, debemos pensar el cielo. Y alguno de nosotros oye eso, quizás ustedes crecieron en la iglesia, o quizás crecieron en esta iglesia, y piensan, el cielo es este lugar con angelitos, con alas, con bebés, con alitas. Y yo no sé, como que no es muy excitante, pienso. Yo recuerdo tener esos pensamientos cuando era jovencito y pensaba que tenía una crisis de media vida porque no me atraía el cielo para nada. Y eso es lo que yo pensaba que el cielo iba a ser. Ese no es un lugar donde yo quiero estar. Y luego oíamos estos cánticos que no tenían vida y no podía comprender. No puedo entender que estemos cantando eternamente y que de hecho suena como un poco aburrido. Es la Biblia, cuando habla del cielo nuevo y cielo y tierra nueva, no es esa la descripción que da. Nuestra Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Yo no sé si alguna ves, ustedes han experimentado plenitud de gozo. Yo creo que lo he experimentado cuando he estado en su presencia. Plenitud de gozo. Apocalipsis 21 nos da este cuadro, que las calles son de oro puro, claro como el vidrio. Apocalipsis 22, un río puro, tan limpio como el cristal. Yo me gusta el campo, me gusta ir de campo, me gustan las afueras, el bosque, los nuevos cielos y la nueva tierra. Este lugar que Dios ha creado para nosotros es lo que desearía cada fanático que busca un Shangri-La. Vamos a descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Es como comer y hacer las cosas buenas de la vida sin la maldición. En la serie de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis habla de un carácter que llega a este lugar que es tipo del cielo. Y es el lugar que Dios ha ido a preparar para nosotros. Y uno de los caracteres dice, esas montañitas, las azules, las que son de madera, y dice, no son como la frontera de Narnia, sin embargo es diferente, tienen varios colores y son más, no sé. Y otra criatura dice, más como lo real, las cosas reales. Esta es mi verdadero país. Yo pertenezco aquí. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida, aunque nunca lo supe hasta ahora. La razón por la que amamos la tierra o el Narnia viejo es que a veces se parece un poquito a esto, pero no es ni siquiera una imagen de lo que es la realidad. Este lugar que Dios está preparando para nosotros, este lugar donde vamos a pasar la eternidad, es todo lo que nosotros amamos de la tierra, pero excepto sin la maldición. Es un lugar real donde vamos a gozar de las cosas que Dios hizo para que gocemos, sin dolor, sin médicos, sin abogados o dentistas. Si usted es uno de esos, están invitados, pero no necesitamos sus servicios. C.S. Lewis también dijo, apunte a los cielos y le van a dar la tierra. Apunte a la tierra y no va a ganar nada. Dios en su santidad nos da todas estas cosas, las cosas buenas. Aleluya. Nuestro tercer punto esta noche es, no se preocupen por las cosas que perecen. No se preocupen por las cosas que perecen. Y esto viene del segundo versículo, la segunda mitad. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es importante, que Pablo escribe esto, porque a veces la tierra es atractiva. A veces los sistemas de la tierra son atractivos y nos pueden distraer. ¿Alguien ha oído acerca de clickbait? Solo algunos de nosotros. Se me dijo hace un tiempo, es algo que nosotros encontramos en Facebook o en el Internet, donde hay un encabezado y te atrae, y tú debes de leer el artículo, y te atraen los cuadros, las fotos. Y le voy a dar un ejemplo de algunos que yo he estado viendo, que me he quedado mucho tiempo en ellos. 51 de los mejores aposentos mejores construidos. Y yo veo esto. 51 de los mejores aposentos que jamás hayan sido construidos. Y le doy ahí un golpe y luego viene una foto y otra y otra y otra. Y le doy 50 veces, 50 golpes para ver los cuadros. Y me aburro. Otros. 35 de las fotografías rusas más extrañas. 31 de las fotografías rusas cómicas más extrañas. No hay razón por la que yo quiera ver eso, ni lo necesito en mi vida. Sin embargo, me veo investigando esto, y esto me lleva una foto a la otra y a la otra. ¿Cómo estoy yo desperdiciando el día en esto? Porque es tan fácil distraerse. Pablo dice, pongan su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Hay carnadas en la vida como estas que nos pueden distraer del propósito y llamado al que Dios nos ha escogido. Hay carnadas que crean deseos insaciables. Y Pinterest, un lugar en el Internet que hace sugerencias, no ayuda con esto. Quiero más y quiero más. Y no aprendemos a decir, tengo suficiente. Quizás la carnada en tu vida no es material. Quizás la carnada es un deseo por un estatus social más alto. Quizás que en el trabajo sea reconocido, que alguien diga, ese es el hombre, mira cómo es. O quizás lo que usted anda buscando es que sus fotos en Facebook sea vista por millares de gente. Quizás es un deseo de ser amado por todo el mundo y se gasta toda la vida tratando de ser amoroso, de que le amen. Y quiero decirle que hay un Dios en los cielos y Él te ama más que cualquiera en esta tierra, más que nadie puede amarte. Es fácil distraerse. Y déjenme decirles, asegurarme que yo comunico esto con claridad. No quiero aparecer legalista. Si usted está viendo esta cosa en su casa, ¿están en pecado? No, nada de esto es en esencia un pecado. Pero una cosa buena con obsesión puede convertirse en una carnada que nos separa de Dios, una carnada que nos quita el tiempo que le pertenece a Dios, ya sea orando o en las Escrituras, leyendo. Así que una cosa buena, cuando reemplaza lo mejor que es Jesús, se convierte en algo malo. Así que no deje que estas cosas, no que las cosas de la tierra, les haga perder el tiempo y donde le robe el significado de sus vidas. No se preocupen por cosas que perecen. Pedro habla de esto en 1 Pedro 1:24. Toda carne es como la hierba y el hombre como la flor de la tierra. Y la flor se va y la hierba se daña, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay tantas cosas en las que ponemos nuestra esperanza que simplemente se desvanecen. Cosas en las que invertimos mucho tiempo y se van a desvanecer. Como aquella iglesia vieja que amábamos y que ahora tiene huecos por todas partes. No iglesia, aquella camisa vieja que tiene muchos hoyos, pero me encantaba leer, usarla. No estoy hablando por experiencia personal, pero ocurre. Todo en la vida va a desvanecerse. Hasta la ropa que más deseamos. Todo nuestro tiempo, invertir todo nuestro recurso en cosas que van a desvanecerse, no tiene sentido. ¿Ustedes se acuerdan de Beanie Baby? Si él está enseñando un perrito. Yo espero que nadie invirtió en esto, pensando que iba a tener un retorno en esta inversión. Lo he buscado en el internet. Este es Beanie Baby, que yo lo tenía cuando niño. No lo pongo ahí para que me ayude a predicar, sino porque me lo compraron cuando era un niño. Y lo encontré en mi garaje, lo voy a usar en el sermón. Cuando yo tenía 6 años de edad, me encantaban los Baby Beanies, que son los perritos que está enseñando. Yo dormía con este perrito de peluche y una vez estaba viéndolo y de hecho hasta pensé, Dios tiene que llevarte este perrito de peluche al cielo conmigo. Y pienso que allí sería fantástico con él. Y a la siguiente mañana desperté y yo le pregunté a mi mamá si este perrito va... Este perrito no tiene alma, me dijo mi mamá, él no va contigo a ningún lado. Y yo dije, bueno, si es así, yo sí quería que este perrito de peluche pasara la eternidad conmigo. Y pensé, ¿qué tal si nos enfocamos con esa clase de intensidad, con ese tipo de deseo? Si nos enfocamos en aquello que sí podemos llevar al cielo con nosotros, gentes, ¿qué tal si invertimos nuestros recursos, nuestros deseos, nuestro tiempo, si diéramos ofrendas mucho más allá para que la gente oiga el Evangelio y es algo que yo quiero invertir para ver gente en paraíso en la que yo tuve un impacto? Hay gente que ve varios Netflix al día o a la semana. En vez de ver yo todo ese tiempo televisión, voy a pasar tiempo en la palabra de Dios, viendo el carácter y personalidad de Cristo, tratando de ser como Cristo, invirtiendo en las cosas que duran. Dios y gente, ¿qué tal si gastamos el tiempo como iglesia y como individuo, nuestro tiempo libre, asegurándonos que compartimos el Evangelio? Aunque sea con una sola persona a la semana. Yo creo que es fácil. Hay 168 horas en la semana. Hay muchas horas en la semana que si usamos algunas de ellas, viendo a otros que vengan a Cristo, eso es tiempo bien gastado. Me gusta ese cántico que dice, tú eres la único que cuenta. Nada ni nadie puede llegar cercano a compararse contigo. Pregunta, ¿estás más preocupado con el trabajo del cielo o las preocupaciones de la tierra? ¿Estás más preocupado con el trabajo del cielo en esta tierra o estás preocupado con las cosas de esta tierra. Escuchen, si lo más excitante que ocurre en tu semana es ver el último show de televisión, algo no está bien. Si lo más excitante es ver tu show favorito en la televisión, se te estás robando a ti mismo del llamado que Dios ha puesto en tu vida. Eres ciudadano del cielo. El paraíso está prometido a ti. Estás lleno de propósito. ¿Estamos viviendo de esa forma? ¿O estamos mordiendo la carnada? Los últimos dos versículos, 3 y 4, vamos a ver tres razones por las que debemos de llevar nuestros corazones al cielo. Hablan del pasado y el presente y el futuro. Versículo 3. Porque habéis muerto. Gracias, Pablo. Qué mensaje tan estimulante. Déjame ir a la iglesia a ver qué dice Pablo. Y él dice, porque habéis muerto. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto. Tiene que ver con nuestros pasados como cristianos. Y a primera vista esto es un poco ofensivo, porque no estoy muerto. Yo creo que tengo un pulso, creo que estoy vivo. Creo que estoy respirando ahora mismo. Mi corazón está bombeando sangre, pero él está hablando de lo mismo que habla en Gálatas 2:20. Soy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Él dice que el viejo hombre, que si eres un creyente y has puesto tu confianza en Cristo, el viejo hombre está muerto. Esa persona que tú eras antes, los deseos que tenías antes, esa persona está muerta. Aquel que era ciudadano de este mundo, ha muerto. Aquel que seguía los sistemas de este mundo, ha muerto. Yo tengo un cupón en el correo el día de hoy, de la tienda Lowe's. Y tenía una línea muy interesante. Dice, esta casa es perfecta. Cambiémosla. Pensé, Lowe's nos entiende, ¿no? Lowe's sabe cómo soy yo. Yo veo algo, eso es fantástico. Pero puede ser mejor. Vamos a cambiar esto. Vamos a pintar, vamos a cambiar el color aquí. Y déjeme decirle esto. Que cuando gastamos todas nuestras vidas arreglando esta tierra, lo único que estamos haciendo es ponerle sabor al cementerio. Estamos tratando de hacerlo ver bien, pero lo que estamos haciendo es poniendo nuestra tumba que se vea bien. Porque esas cosas de este mundo perecen. Porque nosotros morimos a estas cosas. Y Dios nos ha dado vida nueva y abundante en Cristo. Así que empecemos a invertir en la eternidad. Vamos a poner nuestro dinero, tiempo y recursos donde tiene un buen retorno en la inversión. Lo segundo que vemos con nuestro presente, donde después de porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristiano, nuestra vida está con Cristo escondida. Es una declaración maravillosa. Vamos a hacer un tweet. Yo quiero que ustedes piensen en una de estas cajas de depósitos que hay en los bancos. Ustedes cuando tienen algo de valor lo llevan a estas cajas de valor que tienen en los bancos. voy a esconder esto, lo voy a tener a salvo. Ustedes esconden esas cosas para que estén seguras. Creyente, nosotros estamos escondidos con Cristo. Porque Él murió en la cruz, nosotros somos sellados y asegurados hasta el día de la redención, de nuestra salvación. Estamos seguros en Él. Y si estamos seguros en Él, si estamos escondidos en Él, ¿no debe darnos eso confianza para vivir nuestras vidas para la eternidad? ¿No debía darnos esto confianza para razonar que puedo tomar algunos riesgos, que estoy sellado en Cristo? Yo puedo sacar un poco de tiempo para compartir el Evangelio. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que puedo ganar. Porque estoy escondido en Cristo. Soy salvo y estoy seguro. Y lo último que quiero que veamos, la tercera razón que debemos de sacar nuestras cabezas de la tumba, es porque deseamos su reino, porque apareceremos con Él en gloria. Cuando Cristo, versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto tiene que ver con nuestro futuro. Hablamos de cuerpos de dolor, cómo me duele el cuerpo a veces, y a veces tengo que ir al quiropráctico para que me dé masajes, porque estoy en dolor. ¿Saben ustedes que ustedes les está prometiendo que eso no va a ser el caso para siempre, que cuando Cristo venga, cuando Él appear, cuando Él venga, nosotros apareceremos con Él en la gloria? Y Pablo dice que Él va a transformar, nuestro Señor, estos cuerpos corruptibles en cuerpos glorificados, conformados a la imagen de Cristo. Es lo que dice Pablo. No más sufrimiento como en el presente. Nuestro sufrimiento en el presente no se comparan con las glorias venideras. Así que vamos a lo que Él hizo ayer y lo que Él va a hacer de nosotros mañana, inspirar cómo vamos a vivir hoy. Lo que pasó ayer, morimos al hombre viejo. Hoy fuimos levantados a una nueva vida, nueva ciudadanía. Mañana seremos glorificados con Él. Y hoy estamos escondidos en Él. Así que vivamos y pensemos hacia la eternidad. Oremos. Padre, te damos las gracias por estos versos. Gracias que no voy a estar en este cuerpo por siempre. Que tú me vas a dar un cuerpo como el que tú tuviste después de la resurrección. Padre, gracias que tú nos has dado esperanza. Una esperanza santa. Y te pedimos que vivamos con eso en nuestras mentes. Pedimos, Señor, que tú nos guíes como iglesia para estar pendiente de las promesas que nos has dado y que siempre estemos pendiente de la autoridad que tú tienes. Oro por aquellos que están dolidos, que están aquí, que encuentren esperanza en ti por estas cosas. Padre, oramos por aquellos que están sufriendo aquí, por los que están aquí, que es una cosa detrás de otra. Una vida caótica. Te pido que le ayude, Señor, a estar cerca de tu presencia, Señor. Que realicen que tú eres soberano y reinas, y que conquistaste este mundo, Señor, este universo. Y así, Padre, vemos hacia ti, que nos inspire esa acción. Pido, Señor, que como resultado de esta iglesia, estar en esta ciudad, que esta ciudad sea impactada. Y que eso es cierto hoy. Que esta ciudad es diferente por esta iglesia. Que continuemos creciendo y creciendo. Y oramos esta cosa en el nombre de Jesús. Amén.